De esta semana, en EITV van a poder ver y escuchar reportajes y contenidos especiales para entender mejor lo que está pasando en torno a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Euskadi. Dos periodistas de esta casa han estado, entre otros lugares, en Tánger, Larache, Melilla o Algeciras. Han estado, entre otros lugares, también en la costa de Marruecos, de donde más pateras salen, o han podido hablar con una familia cuyos 9 hijos están repartidos entre Bilbao y Madrid. A Europa la conocen como El Dorado. Se juegan la vida por llegar a ella. Y Bilbao e Irún son ciudades conocidas entre los chavales que están dispuestos a todo para llegar a ellas. Son Aitor Pérez e Itziar Benedé. Egunon.
Egunon.
Bilbao e Irún, que en principio entienden como lugares de paso para subir al norte, aunque después muchos de ellos se quedan entre nosotros al menos un tiempo. Enseguida vamos a hablar del destino, pero nos queremos situar sobre todo en el origen, el lugar del que llegan jóvenes y niños africanos, muchos de ellos menores, cuando emprenden el viaje solos, porque no vienen acompañados de sus padres. ¿Hay una zona en Marruecos de donde sean originarios especialmente, o son de zonas rurales?
Hombre, pues por lo que hemos podido ver en todo nuestro viaje por allí, por Marruecos, no hay una zona específica. Sí que es cierto que en las zonas rurales, bueno, pues la pobreza es mayor. En todos los sitios donde hemos estado nos dicen, aquí no se pasa hambre. Pobreza hay, pero no se pasa hambre, ¿no? Pero sí que es cierto que en las zonas rurales quizás sean los lugares de los que más quieren huir. Ya solo por el tema desértico mismo, hay zonas, hicimos el viaje, por ejemplo, entrando de Melilla y cruzando, digamos, de lado a lado el país para llegar a Rabat. Y bueno, pues en el viaje ves, ¿no? Hay zonas muy empobrecidas y en las que, bueno, sin ser verano, pues ya hacía muchísimo calor y de las que quieren huir. Allí hablamos también con la antropóloga Mercedes Jiménez, que si os parece vamos a escuchar un corte, porque además de lo climatológico, diríamos, luego es el régimen, ¿no? El régimen que el gobierno de Marruecos tiene impuesto allí en el país y que nos daba un detalle importante. Escuchamos a Mercedes.
La jogra, que es la humillación, que es esta idea de tener que vivir sometido, cada vez está más presente en la motivación de los chicos y de las chicas que se van.
Sí, bueno, al final es una falta de libertades, de derechos, y los chavales, los niños, ya desde niños, no ven futuro en Marruecos, ¿no? Y entonces hay perfiles de todo tipo, desde niños que viven en la calle, niños que huyen de la violencia de sus hogares, de la pobreza, del fracaso escolar, porque el fracaso escolar es muy importante, muy alto en Marruecos, pero también incluso estudiantes, que estuvimos en Larache, por ejemplo, y nos encontramos con una cuadrilla de estudiantes que se estaban preparando para la selectividad y aunque estuvieran proyectándose para ir a la universidad, nos decían que si tuvieran una oportunidad para subirse a una lo harían. Entonces, digamos que es ese sentimiento de no tener futuro en ese país.
Vuestro viaje decía que había tenido varias paradas, la primera de ellas en Tánger. ¿Cómo fue ese primer contacto?
Oh, pues la verdad es que fue duro. Quizás sea una de las imágenes que se te queda en la retina, ¿no? Sobre todo en esa imagen del puerto de Tánger. El puerto de Tánger es, decíamos en los reportajes, lo escucharéis en los próximos días, decimos, ¿no?, que es fundamental Tánger para explicar un poquito el fenómeno de la migración. Pero ir ya, el puerto de Tánger ya lo han sacado de la ciudad, han quitado esas imágenes, bueno, esas peores imágenes para el país, y lo han llevado a 40 kilómetros de la ciudad, han hecho ahí un puerto pues semejante al que puede tener Algeciras. Y la verdad es que, bueno, al pasar con el coche por allí, bueno, ver bajar a un montón de menores, algunos de ellos muy niños, por una ladera de la montaña, con una cara de dame comida, dame algo. Es una desesperación porque luego nos contaban, ¿no?, que llevan meses, mucho tiempo, intentando ponerse debajo de un camión, esconderse debajo de un camión, meterse en el ferry y pasar a Europa.
Fue una pena el que no pudiéramos grabar bien eso que veíamos, ¿no? Porque al final ahí el control policial es muy importante, es muy fuerte, se está reforzando. Hay que tener en cuenta sobre todo en el último año, Europa ha dado a Marruecos ha prometido al menos 140 millones para frenar la migración. Entonces, esa frontera norte de África se está blindando para que no pasen. Entonces, estuvimos ahí, fue una pena el no poderlo grabar bien, pero imágenes tenemos. Pudimos estar con cuatro niños que, bueno, lo conseguimos en un sitio donde escapaba la vigilancia. Uh-huh. Y bueno, pues eran niños de entre 13 y 19 años que todos los días lo intentaban, tenían la ropa sucia de la grasa de los camiones donde habían intentado esconderse sin éxito. Y nos decían que esos niños, por ejemplo, querían ir a Sevilla y Bilbao. Ya lo tenían claro desde allí, ¿no? Desde origen, ¿no? Que querían venir aquí. Y impresiona mucho, la verdad.
O sea que su fórmula para salir de sus lugares de origen es engancharse a un camión.
Al menos la de aquellos que no tienen los recursos suficientes como para pagar el viaje en patera, ¿no?
Que serán la mayoría, claro.
Efectivamente, hay muchos casos que, claro, te dicen, bueno, pues hay mucha gente que ha pasado hasta ahora, pero claro, están allí a la espera, lo que decía Itziar, los efectivos de seguridad es impresionante, o sea, solo para grabar ya hay que tener mucho cuidado, pues imagínate, para meterte en un camión, pero es que luego tienen que pasar por escáneres, o sea, es una auténtica ciencia ficción, cuando te decían, no, es que han pasado, X personas han pasado debajo de un camión, y dice, pero si es imposible, pues bueno, ahí entra un poco en juego la manga ancha o no que tenga el gobierno de Marruecos a la hora de recibir o no el dinero de Europa. Dice, no me pagas, pues yo abro las fronteras y pueden llegar, ¿no? Y ahí es un poco la clave que veíamos.
Después creo que os dirigisteis a Larache, una ciudad que envejece como casi ninguna en Marruecos, porque el objetivo de todos sus jóvenes es marcharse de allí. De hecho, lo hacen.
Sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, el perfil de Larache son niños que se suben a pateras. Entonces, un viaje a patera hay que tener en cuenta que cuesta entre 2.000 y 5.000 euros. Dura entre 7 y 14 horas desde Larache. Hay que tener en cuenta que claro, la frontera norte a veces está más controlada y entonces las mafias están buscando nuevas rutas, ¿no? Nuevas rutas que son más largas y por lo tanto más peligrosas. Entonces, allí estuvimos con una asociación, Pateras de la Vida, que trabaja con los chavales, van a las escuelas, a institutos, a chavales de la calle, para concienciar de los peligros reales que tiene el subirse en una patera y lo que supone realmente Europa para ellos. Si queréis, podemos escuchar a uno de estos de esta asociación que lo explica muy bien.
Hay muchas familias, sobre todo si hablamos del mundo rural, que hay familias que venden terrenos con 10.000 euros para su hijo que se vaya en una patera por 7.000 euros, o 3.000 o 4.000 o lo que sea.
Pero además, claro, es el esfuerzo que hacen, ¿no? Pero además, con ese esfuerzo del dinero que paga la familia, luego Fouad, que es este chico de Pateras de la Vida que nos explicaba, tiene una presión añadida, porque si llegan a Europa tienen que ser una fuente de dinero para sus familias. Pero escuchar qué ocurre si no lo consiguen, si fracasan, entre comillas.
La sociedad en general no acepta el fracaso en tema de inmigración. Puede aceptarlo en los estudios, en el trabajo, en un matrimonio, en una relación, lo que sea, que puede aceptar más o menos ese fracaso. Pero en tema de inmigración, ahí es muy no se acepta.
La consecuencia directa es que, bueno, si no consigo llegar a Europa o simplemente me devuelven a Marruecos, pues no vuelvo a mi casa y me quedo a vivir en la calle.
Es mucha la presión que tienen estos chavales y sobre todo esa presión la viven aquí, cuando están aquí, y realmente el dorado, ¿no? Esa Europa soñada no existe, ¿no? Entonces, pero ellos siguen mandando esa imagen de éxito a sus casas, a sus amigos, sobre todo a través de las redes sociales, aunque vivan debajo de un puente en Bilbao, tal como vamos a ver esta noche en el programa de Urandeitan. Pues ellos, la imagen que mandan no es esa, se sacan una foto delante de un coche de alta gama, ¿no? Lo suben a su Facebook, a su Instagram, y entonces eso es lo que alimenta y retroalimenta el querer que tantos chavales quieran venir a Europa.
Ya, las ilusiones ópticas a través de Internet. Melilla es para muchos de ellos el primer destino, y allí vosotros, por lo que pudisteis ver, encontrasteis un gran rechazo a todos los menores que llegan desde el sur.
Sí, rechazo y una caldera a presión. Realmente llegar a Melilla, porque claro, Melilla te dice, no, es que Marruecos es Marruecos, ya, pero Melilla es España, Melilla es Europa, ¿no? Pero llegar allí y ver esa valla que tantas veces hemos visto en los saltos masivos, como los del verano pasado, pero ver una ciudad rodeada de apenas 12 kilómetros cuadrados, no una valla, porque claro, te dicen la valla de Melilla, son tres vallas españolas más la marroquí. Entonces, bueno, ver a la gente que está esperando en un monte, sobre todo los subsaharianos, esperando en un monte a poder saltar esa valla, muchísima policía, porteadores intentando cruzar la valla. Incluso nos decían menores, que hay menores que pasan de la mano de sus padres y se quedan luego, ¿no? Pasan de la mano la frontera y se quedan en Melilla y su padre vuelve a Marruecos, ¿no? Entonces,
sí, en Melilla hay un millar de menores. La mayoría están en el centro La Purísima, un centro de menores, que ha sido denunciado en numerosas ocasiones. En teoría hay sitio para 180 niños y la realidad es que hay más de 600. Además, ha habido casos de malos tratos y entonces al final los chavales huyen de ahí, prefieren vivir en la calle hasta que consiguen pues colarse una vez más en un ferry, en un camión y cruzar el estrecho. El paso por la calle les pasa mucha factura porque al final acaban pues enganchados al pegamento, hay mucha violencia, tienen riesgo de acabar pues siendo víctimas de la prostitución, de trata. Entonces, si queréis, podemos escuchar a una voluntaria de la asociación Prodain, que todas las noches les dan de cenar.
Están todo el día criminalizándolo. O sea, el presidente de la ciudad autónoma sale diciendo, eso no son niños, no son menores, son inmigrantes. O sea, le quieren quitar el carácter de menores y los quieren convertir en inmigrantes. Estos niños entran, se van al CETI, del CETI que lo lleven a donde sea, pero no los quiere tener en el sistema de acogida.
Y si ya estar en la calle es duro, en Melilla, otra de las imágenes, además de la valla, fue la de ver a niños de 13 años. Vamos a escuchar la pequeña entrevista que le hacíamos a este chico que luego nos decía, ¿no? Sinadine, que quería ser cantante, que quería jugar a fútbol, ¿no? Vamos a escuchar un poquito sus palabras.
¿Cómo te llamas tú?
Sinadine.
¿Qué años tienes?
13.
¿Cuándo llegaste a Melilla?
A 8 meses.
¿Cómo llegaste?
Con un camión, abajo.
¿Difícil?
No difícil.
¿Y en Melilla dónde vives ahora?
¿Ahora? Por la calle.
Esa especie de resignación, ¿no? En la calle, pero se le veía un niño, pues un niño y contento de estar allí, intentando buscar pues el sueño que decíamos, el dorado famoso.
Sí, porque nos decía que no podía volver a casa, no pueden volver a Marruecos. Entonces, tampoco quieren estar en Melilla y entonces, tarde o temprano, acabarán intentando, pasando el estrecho, o al menos lo intentarán, uh-huh. Aunque tengan que arriesgar sus vidas, como dicen ellos, hacer risky, le llaman a eso hacer risky, ¿no?
Yeah. En el otro lado estuvisteis, por supuesto, en Algeciras, donde llevan ya 30 años activando recursos para atender a toda la infancia migrante. 30 años y seguimos con planes de emergencia. ¿Esto qué quiere decir?
Por ejemplo, que se les meta a unos chavales en lo que era un prostíbulo, un puticlub. Por ejemplo, eso lo vimos en Pelayo, una barriada de Algeciras, en el que estuvimos en un centro de menores que hay ahí, por supuesto fuera, porque dentro no se puede grabar, y nos contaban que hacía 2 años eso era un puticlub. Entonces, os podéis imaginar dónde estaba ese centro, en medio de la carretera. Entonces, son chavales que además no están recibiendo la formación adecuada, cuesta mucho escolarizarlos, regular pues, el tema de papeles. Lo mismo ocurre, por ejemplo, estuvimos también en Jerez, en otro centro de menores, que había un antiguo hotel, había sido reciclado, como quien dice, ¿no? Y se les había reubicado ahí. Y entonces, por ejemplo, hasta noviembre esos chavales iban en chancletas, hasta que una asociación lo denunció y les pusieron unas zapatillas. Y estamos hablando de chavales que pasan muchas, muchas, muchas horas en la calle sin hacer nada. Entonces, se les está dando una respuesta improvisada, de urgencia, no adecuada, y esos chavales acaban saliendo, huyendo, abandonando esos centros. Por ejemplo, UNICEF tiene un informe en el que dice que la mitad de los chavales abandonan los centros de menores. Y nos decían que allá en Jerez, por ejemplo, que los chavales duran 2 semanas hasta que tienen el dinero suficiente para coger un autobús y venirse a Bilbao o a Irún.
Antes lo decíamos, precisamente Bilbao e Irún son seguramente los nombres más conocidos entre las ciudades vascas allí en Marruecos. Esta noche, como decías antes, Itziar, se emite un especial en ETV, Uranditan, dedicado a conocer la historia de los menores que han llegado a Euskadi, en concreto a los que ahora, ya mayores de edad, se han quedado sin la asistencia residencial que sí se ofrece a los menores. Esto les contaba uno de ellos, a nuestros compañeros de Uranditan.
Eta nire adibidez txikietatzen, Bilbao da, bekumo Bilbao.
Esto lo habéis podido también comprobar vosotros.
Sí, sí. O sea, tienen Cataluña y Bilbao, la palabra Bilbao, con eso ya dicen, ¿no? Euskal Herria, Euskadi, lo tienen muy presente, ya desde origen y sobre todo a través de las redes sociales, ya saben a qué centro tienen que ir, dónde se les trata mejor. Entonces, al final, ellos se comunican con los chavales que están aquí.
Incluso nos decían que conocían los nombres de ciertos monitores de ciertos centros de menores, ¿no? O sea, con el tema de redes sociales, pues tenían amigos allí, ¿no? Y bueno, pues sí que vienen tanto por estar en Bilbao, pero sobre todo también porque es puerta de entrada a Europa también, ¿no? Suecia, Francia, pues se repetían también en muchas de las conversaciones que hemos tenido con ellos.
Mm. Otro de los testimonios que vamos a poder escuchar esta noche en Uranditan, cómo se buscan la vida en la calle.
Seis meses así vivo en la calle. Tienes que buscar algo para comer, tienes que buscar un sitio para dormir, muchas cosas.
A veces que yo como pan, bueno, como piedra.
Esta era una chica. ¿Hay chicas migrantes también?
Pues es un aspecto a tener en cuenta. Estamos hablando, nosotros siempre decimos chicos, porque la gran, gran mayoría son chicos. La realidad es que en los últimos años las chicas se están aumentando. Y encima su situación es mucho más dramática. Hay que tener en cuenta que una chica que abandona su hogar, abandona Marruecos, es porque está en una situación o de violencia o de un matrimonio forzado o está siendo prostituida. Entonces, además de que sale de una situación mucho más, dramática, El trayecto migratorio es mucho más, está en una situación mucho más vulnerable, ¿no? A ser víctima de trata, de explotación sexual. Entonces, son menos, pero su situación es más fuerte.
La última parada la hicisteis en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. ¿Por qué? ¿Qué visitasteis allí?
Bueno, pues fuimos allí por el centro de menores que comentaba en el antiguo Hotel Ávila, que comentaba antes Itziar. Estuvimos allí, pues es un centro también que ha estado masificado, que ha tenido muchísimas denuncias, pero sobre todo por la red social, y nunca mejor dicho lo de social, que se está formando no solo en Jerez, pero bueno, era un ejemplo de ayuda a los inmigrantes, a los ex menores no acompañados, ¿no? Estuvimos, por ejemplo, con Michel Bustillo, de Voluntarios por Otro Mundo Mejor, de esta asociación que trabajan en cuatro pisos, tienen habilitados para los chicos que, claro, cuando cumplen 18 años, el regalo de cumpleaños, digamos, de estos jóvenes es tener que irse del centro de menores en el que están. Es decir, al día siguiente de tener esos 18 años, esa mayoría de edad, tienen que salir. Entonces, claro, se quedan en la calle, desamparados. Y Michel Bustillo nos decía por qué les ayudan, por qué quieren evitar los riesgos de estarse en la calle. Le escuchamos a Michel.
Estos chavales con 18 años en la calle, al final lo que terminan es delincuencia, prostitución, bueno, aquello que nadie quiere, pero que la vida al final te obliga. Yo he visto chavales terminar muy mal.
Lo que decíamos, ¿no? Antes Itziar hablaba de consumos que puedan tener, la prostitución, y bueno, al final están en manos de esas redes que siempre pueden criminalizar. Y sobre todo, y el mensaje que tanto Mercedes Jiménez, la antropóloga, como el propio Michel nos trasladaban, es que a las administraciones un mensaje de que apoyen a estos chavales que lo merecen. Escuchar un poquito el mensaje, porque es un poco la conclusión que sacamos de todo este viaje.
Cuando encuentran procesos reales, o sea, personas mayores, instituciones que apuestan por ellos que no los estigmatizan y que no los condenan a la exclusión, la mayor parte de estos chicos aprovechan esta oportunidad y salen adelante.
Es muy importante para mí en que cuando se emplean recursos en estos chicos, los resultados son muy buenos.
Y la verdad es que, bueno, ellos,
sí,
ellos
lo
están
comprobar
convencidos.
Y allá los chavales están saliendo adelante, tienen ilusión. Esa Europa soñada, pues en ese caso era una realidad, ¿no? Mm.
Aitor Pérez e Itziar Benedé, autores de este trabajo de reportajes especiales sobre los menores no acompañados que vienen a Euskadi o que intentan venir a Europa, que van a poder escuchar aquí en Radio Euskadi desde mañana miércoles y hasta el domingo en Boulevard y también por la mañana durante el fin de semana, aunque el estreno esta noche en Urandita, en ETV Baten. Aitor Itziar, eskerrik asko.